se denomina Aportaciones al proceso migratorio indostánico en Canarias, de don Heriberto, es que es un apellido muy raro, Dávila, y de doña Marile Elena Ojeda, además no veo bien. Siéntense aquí. Normalmente es un resumen de la comunicación. No me gusta poner tiempo porque luego no lo cumplen, ni ustedes ni yo, pero procuren ser breves.
Esta comunicación, como bien decía el compañero introductor, se llama Aportaciones al proceso migratorio endosténico a Canarias y está enmarcada dentro de una investigación más amplia fomentada por la Fundación Mafre con Artemia hace varios años ya, donde un pequeño grupo interdisciplinar empezamos una investigación en torno a la minoría étnica, una minoría étnica de gran importancia, tanto numérica como socioeconómicamente, en nuestro archipiélago, que es la minoría indostánica, ¿no? Ante la complejidad del análisis de las distintas partes de la migración, nos planteamos la importancia que debían tener en nuestro caso un concepto como es la cadena migratoria, ¿no? Ya que de acuerdo con don Alberto Galván Tudela, puede definirse como el movimiento en el que los presuntos emigrantes se enteran de oportunidades, son provistos de medios de transporte y tienen su alojamiento y empleo inicial arreglado por medio de relaciones sociales directas con migrantes anteriores. Este concepto muestra la dificultad de pensar en términos de una emigración individual, solo en base a una decisión individual. La cadena migratoria nos indica algo de suma importancia en los procesos migratorios, como es el papel del factor información sobre el destino y la inserción socioeconómica del migrante. En este sentido, nuestra aproximación pretende demostrar la importancia de estas redes o cadenas migratorias en el caso concreto de la inmigración indostánica a Canarias, perteneciendo en una abrumadora mayoría, a través de esta cadena, esta inmigración a un colectivo local y social determinado del sur del actual Pakistán, que generó y ha generado una cadena migratoria de gran importancia para este archipiélago. En un primer momento vamos a hablar de, muy resumidamente, del origen y el recorrido de esta cadena migratoria. Paso con la compañera María Elena Ojeda.
Bueno, antes de comentar o de decir el origen y el recorrido, quería señalar que toda esta investigación ha sido basada en fuentes orales y que tenemos, pues, por una parte, personas que directamente quisieron que su testimonio fuese recogido y otras que sí nos lo comentaban, pero se negaban a que fuera registrado. También otra, pero ya en menor medida, porque hay pocas investigaciones sobre esto, es la fuente bibliográfica, pero que nada más que son datos generales, y es de Díaz Hernández y Domingos Mújica. En cuanto a la etnia, se ve un poquito borroso. ¿Se ve? Nuestra investigación apunta a que la etnia de la comunidad indostánica que está aquí es de la etnia Sindhi, que procede de Gilgit Singh, actualmente es Pakistán, pero era la antigua India. Y que según obras generales comentan anteriormente a nuestras investigaciones, comentan que viene Gilgit Singh. A ver si se ve. Posteriormente, con los años, fueron inmigrando lo que hicieron escala hacia Londres, buscando pues mercados libres, fueron hacia Londres, el Cairo, el norte de África y sur de España, para luego posteriormente hacer escala y llegar aquí a Canarias.
Más cosillas así. Pues ya, si quieres seguir en el tema del asentamiento.
En cuanto a los asentamientos, los primeros años, como dice la compañera, venían muchos de ellos de procedencia, habían tenido cierta procedencia de empresas del norte de África, con ciudades como Tánger, por ejemplo, o en empresas londinenses incluso, pues muchas veces en esos asentamientos de la cantidad de encuestas que hemos hecho, que son prácticamente en torno a 20 encuestas directas más 20, otras 20 referencias generales, pues nos aseguran, aparte de los datos que estamos exponiendo, nos aseguran que en una mayoría comenzaron siendo empleados de comercios indios que muchas veces ya existían, que habían redes que ya existían fuera de Canarias, como en el norte de África, como decía, o en Londres. Casi todos los informantes que hemos trabajado llegaban a Canarias y trabajaban y hacían sus negocios en la ciudad que le veía llegar, ya fuera Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria. Los entrevistados coinciden generalmente en que su llegada intentaban encontrar una residencia cerca del comercio y sus primeros contactos personales solían ser sus primeros contactos personales con no indios solían ser ciudadanos ingleses, ¿no? En esta primera fase de asentamiento, pues hemos constatado la importancia de los clubes indostánicos y de otra clase de dinamizadores sociales, como las grandes fiestas de fin de año que eran organizadas por la comunidad, ya sea en Santa Cruz o en Las Palmas de Gran Canaria y más tarde en los centros turísticos, ¿no? El cuadro que estamos viendo un poco ejemplifica lo que estábamos hablando antes, constata cómo mayormente la población viene desde la ciudad del sur de Pakistán, de Hyderabad. Tenemos el caso, por ejemplo, de algunos nacidos en el norte de África, pero los nacidos en el norte de África provenían de esta etnia del sur del actual Pakistán, en Hyderabad, ¿no? De la zona más concreta de Hyderabad, Karachi, que es también sur de Pakistán. Y, por ejemplo, el caso de Rakesh Ahuja, de Nueva Delhi, pues es curioso cómo constatar que es un punjabí, o sea, se saldría de la etnia Sindhi, que vino a través de una cadena, también de cadena migratoria, porque conoce a una Sindhi canaria, de origen canario, que va a estudiar a Nueva Delhi, y ahí es donde se entera un poco de esta cadena, se casa con esta chica y reside en Canarias. O sea que incluso pequeñas excepciones que hemos encontrado de población indostánica que no es Sindhi, tienen cadenas con la etnia Sindhi, ¿no? Los entrevistados nos constatan que mayormente la población habla el Sindhi, que es un idioma utilizado en torno a 2 millones de indostánicos en el subcontinente, y también, lógicamente, el español, aunque la importancia del inglés es evidente, pero el español y el Sindhi podrían ser los dos idiomas, uno quizás más laboral y otro más familiar, en este caso, ¿no? Solo hay un caso, que es el caso referido anteriormente de un emigrante de origen punjabí que habla el hindi, todos los demás hablan el sindhi, que es esta lengua minoritaria del sur de Pakistán, ¿no? Como conclusiones más importantes, tenemos que la gran mayoría de los emigrantes indios que han llegado a Canarias entre la década de los 30 y los 60 pertenecían a la casta hindú de los comerciantes de la provincia Sindh, en el actual sur de Pakistán. Posiblemente a partir de la década de los 70, sí es verdad que el origen de los inmigrantes que iban llegando a Canarias ha ido variando un poco, pero estos siguen siendo mayoritariamente sindhis, ¿no? Esto le ha proporcionado a este grupo étnico y en concreto a esta casta comercial la posibilidad de crear y desarrollar una cadena migratoria, que en la mayoría de los casos tiene una fuerte connotación económica y unos fuertes lazos de red comercial con otros emigrantes sindis en el resto del mundo, ya sea, por ejemplo, en Japón, en Taiwán, en Singapur. Sus niveles adquisitivos en el momento de la llegada a nuestro archipiélago han sido variables, tendiendo mayormente a ser medios altos. Su pertenencia a dicha casta y los posibles contactos externos que se derivan de ella hicieron que fuera un sector de la población extranjera asentada en Canarias proclive a emigrar y buscar nuevas vías y asentamientos para la comercialización de sus productos. Los sucesos políticos que ocurrieron con la partición de la India británica en dos estados, la India y la Unión India y Pakistán, potenciaron este éxodo comercial, que primeramente fue desde la zona del sur de Pakistán hasta otros puntos en la Unión India, como Bombay o el estado de Andhra Pradesh, y posteriormente fueron hacia afuera, ¿no? Hacia afuera del subcontinente indio. La mayoría de ellos se concentraron en el norte de África antes de llegar a Canarias. Y como conclusión también importante, podemos adelantar que atendiendo al grado de integración de estas primeras generaciones de indios inmigrantes en la sociedad canaria, ha tenido seguramente distintos niveles ese grado de integración, según el caso personal de cada uno. Si había matrimonio con Canarias, no en demasiadas ocasiones, según amistades, según las relaciones sociales. Sin embargo, nosotros planteamos que la mayoría de la población india de primera generación y en esos primeros años no consiguió un nivel de aculturación e integración alto en la sociedad insular. Los principales hechos que han impedido la aculturación e integración son, durante el periodo de asentamiento, lógicamente, las dificultades del conocimiento del lenguaje y, posteriormente, nosotros creemos que, como más importante, la propia actividad económica de los indios, la actividad comercial, que provoca que haya un proceso de autoprotección endogámica para procurar la protección de sus propias redes y resortes comerciales y de sus provechosos contactos con el exterior. O sea, la autoprotección de esa comunidad en base a una serie de redes les hacía, en muchos casos, no ser demasiado receptivo a la integración total en la sociedad insular, ¿no? En este sentido, la cadena socioeconómica tejida por este grupo inmigrante no solo fomentó la mayor y mejor llegada de más miembros del grupo originario, sino que además contribuyó a altas cotas de aislamiento económico y social con respecto a la sociedad de recepción, o sea, Canarias. Además, creemos que esta relación de cime aislamiento no se reprodujo con el marco político institucional, eso sí hay que dejarlo claro, porque sí es verdad que a lo mejor en lo social, en lo cultural, no hay un grado de integración, nosotros planteamos que alto, pero no es lo mismo con el marco político institucional, como se pueden ver en las facilidades legales que a lo largo de todos estos años muchas veces tuvieron, ya no solo para llegar o asentarse, sino para otra serie de procesos económicos y sociales, ¿no? Lógicamente, a los diferentes sistemas políticos vigentes entre 1971 y 1980 no se le escapaba la importancia económica de esta emigración, ¿no? En conclusión, queríamos aportar una serie de datos que clarificaran en mayor medida este proceso migratorio tan importante para nuestro archipiélago, una minoría que está prácticamente rondando ya en números efectivos. Se podría decir que está rondando ya en torno a los 10.000 ciudadanos indocanarios, ¿no? Muchas gracias.